doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Si un paciente tiene una fractura, miras la radiografía, señalas la línea blanca irregular en el hueso y lo fijas. O sea, es binario, es limpio.
Claro, lo estás viendo.
Exacto. Existe una expectativa de precisión absoluta porque el problema es visible. Pero cruzamos las puertas de la planta de maternidad para valorar el inicio de una lactancia y de repente esa máquina de rayos X ya no sirve para nada.
Para nada, vamos. Te quedas a ciegas.
Totalmente a ciegas. Estamos trabajando con una maquinaria fisiológica, endocrina y, bueno, conductual, que es completamente invisible y, además, que es extremadamente sensible al entorno.
Y fíjate que esa invisibilidad es exactamente lo que genera tanta frustración en la práctica clínica diaria. O sea, nosotros los profesionales sanitarios nos reconforta lo que podemos medir y categorizar.
Claro, nos gusta tener el control.
Exacto. Por eso, diseccionar hoy la evidencia actual en este análisis a fondo sobre los fundamentos de la lactancia materna es tan crucial. A ver, no estamos aquí para repasar anatomía básica que ya todos conocemos de sobra.
No, no, eso ya viene en los libros.
Eso es. El objetivo de nuestra revisión de hoy es traducir la fisiología pura y las recomendaciones de la OMS en herramientas de valoración reales. O sea, herramientas que la enfermera de planta, la matrona o el especialista puedan utilizar en su próximo turno para tomar decisiones clínicas firmes.
Pues esa es la clave de todo, ¿eh? Pasar de la teoría a la trinchera clínica. Porque, a ver, para intervenir de manera eficaz, estoy seguro de que no basta con saber que la leche sale del pecho.
No, desde luego que no.
Hay que comprender los engranajes de ese motor endocrino. Y todo empieza con un cambio de fase radical, la mamogénesis. Durante el embarazo, el tejido glandular prolifera una barbaridad por la influencia de los estrógenos, la progesterona y la prolactina.
Sí, el pecho se prepara.
Pero la producción real, o sea, lo que en la evidencia llamamos la lactogénesis 2, no arranca hasta un momento mecánico muy específico, que es el alumbramiento.
Exactamente. La expulsión de la placenta es, digamos, el interruptor maestro. Mientras la placenta está ahí, el lactógeno placentario y la progesterona actúan como un freno de mano absoluto sobre la prolactina.
Un freno total.
Total. Y en el momento en que esos niveles caen en picado tras el parto, el freno se suelta y la secreción láctea comienza de verdad. Y aquí, bueno, es vital entender la dualidad de este sistema. Por un lado, tenemos la prolactina, que es la encargada de la producción en los alveolos, y por otro lado, la oxitocina, que responde a la succión del neonato y se encarga de contraer las células mioepiteliales para expulsar la leche.
A mí me gusta pensar en esto. O sea, es como si estuviéramos observando una fábrica regida por una ley de oferta y demanda muy estricta.
Sí, sí, tal cual.
La prolactina sería la cadena de montaje fabricando el producto sin parar. Y la oxitocina sería el departamento de logística y envíos. Pero hay un tercer elemento en esta analogía que a veces los clínicos pasamos por alto en la planta, y es el almacén.
O sea, la presión intraalveolar.
Exacto. Si el departamento de envío se detiene y la leche no sale, aumenta la presión en ese almacén.
Y ese aumento de presión es una señal de parada de emergencia para la fábrica. Fisiológicamente, si el pecho no se vacía, la tensión física sobre las células alveolares y la acumulación del factor inhibidor de la prolactina, pues frenan en seco la producción.
Separa todo.
Separa todo. Es un mecanismo de retroalimentación local brutal. Por eso, clínicamente, cualquier intervención que retrase o dificulte el vaciado frecuente está saboteando la maquinaria desde el minuto uno.
Y sabiendo que el interruptor es la expulsión de la placenta y que el motor de envíos es la oxitocina, es inevitable cuestionar lo que hacemos en esa ventana crítica que son los primeros minutos de vida.
Uf, la primera hora es sagrada.
Sagrada, sí. La evidencia clínica es abrumadora a favor del contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido, lo que marcan las guías de la IHAN. Pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, bajando a la realidad de un hospital.
A ver, cuéntame.
El estándar exige 120 minutos de contacto piel con piel, secando solo la espalda y la cabeza del bebé, poniéndole un gorro y una manta caliente. Y esto se exige incluso tras una cesárea.
Sí, así es.
Pues seamos francos. O sea, en un paritorio a pleno rendimiento, con una madre recién operada, ¿Son esos 120 minutos un ideal utópico que genera estrés en el personal o son verdaderamente una línea roja clínica?
Pues te aseguro que es una línea roja, sin duda. A ver, entiendo perfectamente la presión asistencial, claro. Pero no estamos hablando de una medida de confort o de un simple detalle humano. Estamos hablando de neuroendocrinología aplicada.
Interesante.
Esos 120 minutos proporcionan la estabilidad térmica y cardiorrespiratoria que el neonato necesita, pero sobre todo desencadenan los reflejos primitivos. Fíjate, si secamos las manos del bebé, por ejemplo, eliminamos el olor a líquido amniótico.
Que es clave, claro.
Fundamental. Es la brújula olfativa que le guía hacia los tubérculos de Montgomery en la areola, que segregan un olor idéntico. Entonces, interrumpir eso por pesarlo o vestirlo es literalmente apagar el GPS biológico del neonato.
Apagar el GPS. Madre mía, es que visto así cambia todo. Y ahí entramos en otro punto de fricción habitual en el manejo clínico inicial, que es la política de observar y esperar.
Sí, la famosa espera.
Sabemos que hay que favorecer la postura de crianza biológica, con la madre semirreclinada y el recién nacido en decúbito prono, permitiendo que se afiance espontáneamente. Pero claro, desde una perspectiva intervencionista, estar de pie junto a la cama viendo que pasan 40-50 minutos y el neonato no se agarra
genera muchísima ansiedad al profesional, ya.
Muchísima. ¿Cuál es el límite donde el respeto a la fisiología se convierte en una negligencia clínica por omisión?
Esa es la línea fina sobre la que caminamos siempre. Pero el consenso clínico actual lo deja muy claro, ¿eh? En neonatos a término, sanos, asintomáticos y sin factores de riesgo de hipoglucemia, la vigilancia activa no es negligencia.
Vale, o sea que hay margen.
Profesional debe intervenir ofreciendo ayuda práctica, pero, y esto es importantísimo, con las manos en la espalda en la medida de lo posible.
O sea, guiar, no empujar.
Exacto. Guiar a la madre, no empujar la cabeza del bebé contra el pecho. Y lo crucial, a menos que haya clínica sugestiva de hipoglucemia, están totalmente contraindicados los controles rutinarios de glucemia o dar suplementos precoces.
Porque solo interfieren con la demanda natural.
Totalmente. Rompen el ciclo de la fábrica que comentabas antes.
Es que es intervenir educando, no sustituyendo. Y parte de esa educación es enseñar a identificar las señales de hambre antes de que el sistema colapse.
Eso es fundamental.
Porque, a ver, a menudo nos avisan en planta cuando el bebé ya está llorando a pleno pulmón y la madre está de los nervios. Y la evidencia que revisamos hoy es tajante, ¿eh? El llanto es una señal tardía.
Muy tardía. Cuando llora, ya vamos tarde.
Exacto. Un neonato llorando, rojo y agitado, tiene su sistema nervioso simpático a tope. Es fisiológicamente incapaz de coordinar el complejo mecanismo de succión, deglución y respiración.
Claro, está en modo supervivencia.
Pues sí. Primero hay que calmar al bebé, revertir esa cascada de estrés y luego intentar el agarre. Si intentamos forzar el pecho en pleno llanto, o sea, solo generamos aversión y unas grietas tremendas.
Totalmente. Y para evitar llegar a ese punto, el fomento del colecho en los primeros días es una herramienta preventiva de primer orden.
Sí, sí, el colecho es clave ahí.
Favorece esa proximidad anatómica para responder a las señales tempranas. O sea, cuando el bebé solo se agita, abre la boca o mueve un poco la cabeza buscando. Ahora bien, clínicamente debemos ser súper rigurosos con la seguridad.
Por supuesto.
Fomentamos el colecho en la cama hospitalaria o usando una cuna tipo sidecar, pero hay que advertir severamente sobre los riesgos mecánicos. Un sofá o un sillón son trampas mortales por riesgo de asfixia o caída si el adulto se queda dormido.
Es un equilibrio complejo, ¿no? Donde la fisiología necesita proximidad, pero la anatomía del entorno te exige seguridad.
Exactamente. Es un balance que el clínico debe supervisar.
Y a pesar de que blindemos ese entorno en las primeras horas, que vigilemos el agarre espontáneo, que no leemos chupetes ni tetidas para no alterar la succión, pues sabemos que la maquinaria a veces falla.
A veces falla, sí.
La demanda fisiológica y la anatomía chocan. Es súper frustrante cuando una lactancia fracasa en la primera semana por un diagnóstico erróneo en planta. Así que hablemos de la diferencia crítica entre una ingurgitación temprana y una mastitis infecciosa.
Uf. Ese diagnóstico diferencial es oro puro.
Porque tratar una como si fuera la otra es un desastre clínico de dimensiones épicas.
Es uno de los errores más comunes y más graves. A ver, la ingurgitación suele aparecer entre el tercer y quinto día. El cuadro clínico muestra mamas con aumento de volumen bilateral, de consistencia dura, a tensión, y la piel puede verse incluso brillante.
Como si fuera a reventar, digamos.
Tal cual. Pero la clave fisiopatológica aquí es que es un edema. Hay un aumento de vascularización y acumulación de líquido intersticial sumado a la leche retenida. Lo que no hay, y esto es básico, son síntomas sistémicos.
Claro, ¿la madre se encuentra bien en general?
¡Exacto! La mastitis, por el contrario, suele ser unilateral. Aparece un dolor intenso y muy focalizado, un eritema en una zona concreta, normalmente en forma de cuña, y cursa con un malestar general que recuerda a un cuadro gripal muy fuerte.
¿Con fiebre alta, no?
Sí, con fiebre superior a 38,5.
El manejo del calor y el frío aquí me parece fascinante, desde el punto de vista mecánico. En la ingurgitación, la indicación típica de aplicar muchísimo calor local antes de la toma, es un error clásico, ¿verdad?
Un error de manual, sí.
Si hay un edema, un exceso de calor provoca vasodilatación e hiperemia, lo que empeora la congestión y atrapa aún más la leche.
Claro, lo inflamas más.
Se busca algo tibio solo para facilitar el flujo. Y aquí es donde la técnica de la presión inversa suavizante es que es una maravilla.
Es vital, mucha gente no la conoce bien.
No se trata de apretar la areola para sacar leche, que eso lo hace mucha gente, sino de aplicar presión positiva en la base del pezón para desplazar físicamente ese líquido intersticial. O sea, empujar ese edema hacia el interior de la caja torácica, dejando la areola lo suficientemente blanda para que el bebé pueda hacer vacío.
Es que es pura mecánica de fluidos aplicada al tejido mamario. Para la mastitis, en cambio, el abordaje terapéutico exige un vaciado muy, muy frecuente para evitar abscesos.
Ahí sí que hay que vaciar sin parar.
Eso es. Mantenemos el calor tibio previo a la toma para inducir la dilatación de los conductos, pero prescribimos frío local entre tomas por su potente efecto antiinflamatorio.
Y si no mejora, antibiótico.
Exacto. Si en 24 horas de vaciado eficaz y antiinflamatorios, como el ibuprofeno, no hay mejoría clínica, o si ves que los síntomas empeoran rápidamente, el consenso es iniciar antibioterapia empírica orientada a estafilococos. Pero ojo, sin interrumpir jamás la lactancia.
Jamás. Eso es un mito que hay que desterrar. Y bueno, hay otra situación clínica que genera muchísimas visitas a urgencias pediátricas o a la consulta de matronas, y que no es una patología en absoluto.
Ah, ya sé por dónde vas.
Sí, es un triunfo evolutivo, la famosa crisis de los 3 meses. Las madres llegan angustiadísimas diciendo, se me han quedado los pechos blandos, ya no tengo leche y el bebé no para de pedir.
Uf, el pan nuestro de cada día.
Totalmente. ¿Cómo traducimos la fisiología celular que hay detrás de esto para desactivar ese pánico? Porque no basta con decirles, es normal, tú aguanta.
No, eso no sirve de nada. A ver, este es el gran momento eureka de la fisiología de la lactancia. Lo que ocurre a los 3 meses es un cambio radical en el mecanismo de control.
Un cambio de chip.
Eso es. Pasamos de un control endocrino, sistémico y masivo, que está impulsado por las hormonas posparto, a un control puramente autocrino. Es decir, un control local y estrictamente bajo demanda.
O sea, los receptores cambian.
Exacto. Los receptores de prolactina en los alveolos se han reconfigurado. La glándula mamaria alcanza su máxima eficiencia metabólica. Ya no gasta energía almacenando litros de leche entre tomas, que es lo que provoca esa tensión dolorosa en el pecho al principio.
Claro.
Ahora es capaz de fabricar la leche en el momento exacto en que el lactante succiona.
O sea, si volvemos a la analogía de antes, la fábrica ha despedido al departamento de almacenamiento y trabaja con un sistema just-in-time perfecto, ¿no?
Exactamente. El pecho blando a los 3 meses no es un fallo de producción. Es el signo clínico de que la fábrica ha optimizado sus recursos al 100%.
¿Y el bebé se enfada?
Se enfada mucho al principio, claro. Ante este pecho blando, se frustra porque tiene que succionar unos minutos para que se active la eyección. Ya no encuentra el grifo abierto que tenía al mes de nacer, donde la leche salía sola.
Claro, tiene que trabajar un poco.
Pues sí. Por eso se pelea con el pecho y demanda más a menudo, para reajustar la producción a su nuevo peso. Explicar esta mecánica celular, o sea, hacerles ver que su cuerpo ha alcanzado la eficiencia absoluta, reduce la ansiedad casi de inmediato.
Y recordemos que el estrés inhibe la liberación de oxitocina, así que quitarles esa ansiedad es terapéutico.
Exactamente, es una intervención en sí misma. Y bueno, para prevenir que problemas menores deriven en crisis reales, necesitamos objetividad. Las notas de enfermería en el alta hospitalaria que dicen «buen agarre» o «toma efectiva» son peligrosamente subjetivas.
Peligrosísimas. No nos dicen nada real.
Claro, ¿qué es un buen agarre para un profesional con 20 años de experiencia frente a uno recién graduado? Por eso es indispensable estandarizar. Y ahí es donde entra la escala Latch.
Una maravilla de escala.
Es que es a la lactancia lo que el test de Apgar es a la reanimación neonatal. Elimina la opinión y te deja solo con los datos puros.
Totalmente. De hecho, el uso de la escala Latch debería ser obligatorio antes del alta. Nos da una puntuación sobre 10, evaluando 5 parámetros súper específicos. A ver, repásalos para que nos escuche.
La L, del inglés, es por cómo se coge al pecho, buscando un agarre asimétrico con labios evertidos. La A evalúa si hay deglución audible, que es la única garantía de transferencia de leche real. No vale solo con que mueva la boca.
Tiene que tragar, claro.
Exacto. La T clasifica el tipo de pezón. La C evalúa el confort, midiendo objetivamente la presencia o ausencia de dolor y grietas. Y la H valora si la madre necesita ayuda para mantener la posición.
Eres súper completa.
Lo es. Si una diada obtiene menos de un 7 o un 8 en esta escala, ese alta hospitalaria requiere un seguimiento clínico prioritario a las 48 horas. O sea, no podemos enviarlos a casa basándonos en apreciaciones visuales vagas.
Totalmente de acuerdo. La objetividad salva lactancias, igual que ocurre al evaluar una anquiloglosia, el famoso frenillo lingual corto.
Uf, otro tema complejo.
Es que no basta con mirar debajo de la lengua y ver una membrana, ¿eh? El estándar exige herramientas como la escala HTLFF o de Hasselbacher, que obliga al clínico a evaluar no solo la apariencia anatómica de la inserción, sino la biomecánica.
O sea, ¿cómo se mueve esa lengua?
Exacto. La lengua se eleva, se extiende sobre el labio inferior, se lateraliza bien, porque un frenillo visible puede ser funcionalmente perfecto y no requerir ninguna frenotomía.
Así es. La función siempre dicta la intervención, no solo la anatomía. Y bueno, pasando a otro pilar de la gestión clínica, tenemos que abordar el manejo farmacológico.
Buenísimo, sí.
La idea de que una madre lactante debe soportar el dolor o, peor aún, abandonar tratamientos crónicos por miedo, es una negligencia basada en mitos desactualizados.
Completamente de acuerdo.
Sí, que hay líneas rojas incontestables, por supuesto, antineoplásicos por su citotoxicidad, radiofármacos que obligan a pausar y desechar la leche y, por descontado, drogas de abuso que tienen impacto neurológico directo. Pero, fuera de ahí, el abanico de seguridad es enorme.
Es enorme, sí. Es que a veces se suspende una lactancia por una prescripción de rutina cuando hay alternativas perfectas. Por ejemplo, en lugar de opioides mayores que pueden causar depresión respiratoria en el lactante, pues el ibuprofeno y el paracetamol tienen una transferencia a la leche clínicamente insignificante.
Son súper seguros.
Y en salud mental, moléculas como la sertralina o la paroxetina son compatibles y seguras, a diferencia de antidepresivos más antiguos. El mensaje para el clínico que prescribe no es corte la lactancia, sino busque la alternativa con mayor peso molecular, mayor unión a proteínas y menor vida media para que directamente no llegue a los alvéolos mamarios.
Es un cambio de paradigma total para el prescriptor. Y cuando, pese a todo, se necesita separar temporalmente a la madre del bebé o hay que suplementar, la gestión de esa leche extraída requiere el mismo rigor que un hemoderivado.
Es que es un tejido vivo.
Exactamente. Debemos entender por qué la leche materna no se estropea fácilmente. No es un alimento pasivo. Es un tejido vivo lleno de macrófagos y factores bacteriostáticos. Por eso, a temperatura ambiente, digamos entre 19 y 26 grados, puede aguantar sin colonización bacteriana peligrosa hasta 4 o 8 horas.
Es alucinante.
No es magia, es inmunidad activa en el propio fluido.
Y a nivel de frío extremo, estamos hablando de que en un arcón congelador a menos 20 grados mantiene sus propiedades nutricionales hasta 12 meses. Pero claro, si vamos a suplementar esa leche extraída, especialmente en las primeras semanas, introducir una tetina de biberón es meter un problema biomecánico tremendo.
Una confusión de pezón de manual.
Claro. La succión en biberón requiere un movimiento de la lengua como un pistón hacia adelante y hacia atrás para frenar el flujo. En el pecho, la lengua hace un movimiento peristáltico de ordeño, de adelante hacia atrás. Si confundimos esa memoria muscular en la primera semana, o sea, el agarre al pecho se deteriora rapidísimo y llegan las grietas.
Por eso la evidencia clínica prioriza métodos de suplementación de baja tecnología, pero de altísima precisión fisiológica. Es asombrosa la elegancia de usar algo tan simple como una cucharita o un vasito para administrar calostro.
Sí, parece mentira, pero funciona increíble.
El bebé no succiona, sino que lame la leche, controlando su propio ritmo de deglución sin alterar el patrón lingual en absoluto. Y para reeducar la succión en prematuros, la técnica dedo-jeringa es impecable.
Ah, sí, la de la sonda.
Bueno, pones la yema del dedo limpio en el paladar duro del bebé y eso estimula el reflejo de succión correcto. Y la leche de la jeringa o sonda entra solo cuando el movimiento es el adecuado.
¿Y si nos vamos ya al mantenimiento a largo plazo o a procesos de relactación tras un destete o, fíjate, en casos de adopción? El relactador es una obra de ingeniería clínica.
Es maravilloso, sí.
Es un contenedor con sondas capilares fijadas al pezón. El bebé succiona el pecho materno, estimulando directamente las terminaciones nerviosas que envían la señal a la hipófisis para segregar prolactina y oxitocina mientras se alimenta del suplemento que fluye por la sonda.
Es un truco brillante.
Es engañar positivamente al sistema endocrino para reiniciar la fábrica por completo.
Es una síntesis perfecta de todo lo que hemos hablado hoy. Si cerramos el círculo de esta revisión clínica, lo que debe llevarse el profesional sanitario a su práctica en la planta o en consulta es que la lactancia no se sostiene con buenas intenciones.
No, desde luego que no.
Se sostiene, respetando el diseño evolutivo mediante intervenciones basadas en evidencia. O sea, protegiendo el contacto piel con piel para garantizar la cascada hormonal, utilizando mecánicas de fluidos como la presión inversa para resolver edemas, empleando escalas objetivas como la LACH y la HAD-FLIF para diagnosticar y prescribiendo desde la seguridad farmacológica real.
Ese es el estándar de oro, sin duda. Y bueno, antes de cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar una última consideración flotando para todos los clínicos que nos escuchan. Hemos visto a lo largo de este recorrido cómo la glándula mamaria y el reflejo de la oxitocina son extremadamente receptivos al entorno, a las señales olfativas, a la proximidad física, a la temperatura y a la ausencia de estrés.
Son pura sensibilidad.
Exacto. Pues si esto es así a nivel celular, ¿hasta qué punto los protocolos arquitectónicos de nuestros hospitales modernos, con su ruido constante de monitores, la separación de espacios, las interrupciones cada pocas horas para tomar constantes y esa iluminación fluorescente implacable, están saboteando de forma subconsciente la frágil cascada de la lactogénesis?
Fíjate, qué buena reflexión.
Es que, ¿qué más puede ser el diseño clínico de nuestras maternidades para dejar de ser un entorno industrial y empezar a imitar el hábitat biológico que exige esta maquinaria ancestral? Creo que es algo fundamental para replantearnos todos en nuestro próximo turno.